Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Este de la trompeta, tan conocido, tan difícil, tan esquivo, aquel que tenía un descapotable con su nombre en la matrícula en Malibú, Miles Davis, se enamoró de España y aquí se dedicó a grabar el concierto de Aranjuez. Ya que estamos puestos en ambiente, quiero contarles que hace unas semanas leí en un periódico americano un proyecto insólito, extraordinario. Una organización literaria pide a la gente que escriba cartas a su yo futuro, y la gente lo hace. Escribe una carta física a quien se supone que será dentro de 5 años y se las envían a esta organización, a esta redacción. Es decir, como si Antonio, que ahora nos está escuchando, en Chiclana de la Frontera, escribe al Antonio que será dentro de 5 años. Y María, Isidro, Macarena, escriben igualmente cartas manuscritas a mano a quienes se supone que serán cuando llegue 2030. Es una comunicación al modo de una botella al mar a través de los años. De tu yo más joven a tu yo más mayor. ¿Y usted, por ejemplo, qué diría? ¿Qué se diría a usted mismo o a usted misma? En este caso concreto se preguntaría, ¿sigue siendo el mismo que hace 5 años o quizá 10? ¿Qué permanece y qué ha cambiado? ¿Cuánto se puede cambiar para seguir siendo el mismo? Y es más, en una propuesta como esta, ¿qué consideraría usted esencial contarse hoy sobre su vida o sobre el mundo que tuviera valor y que ese valor permaneciera en el tiempo, que quizá sirviera de enseñanza o de advertencia al cabo de unos años a aquel que será usted? Será usted y quizá no el mismo. Al saber de esta propuesta tan singular, incluso tan marciana, una periodista americana se preguntó por qué no tomarse la molestia de escribir un diario, teniendo en cuenta el valor de esa impresión diaria que nos procura acercarnos a lo que somos y también a lo que fuimos. Una carta es muy diferente a una entrada de diario. En una carta no te diriges a ti misma o a ti mismo, te diriges a otra persona y piensas que te tienes que hacer entendible. Yo no sé si ustedes alguna vez en alguna propuesta escolar recibieron la tarea, les pidieron que hicieran una lista de las 10 cosas que esperaban lograr antes de graduarse. Eran ustedes unos mequetrefes, unos mocosos. Llega la maestra, saquen papel y boli, escriban las cosas que creen que podrán conseguir cuando tengan ya 18 años. Bueno, hay algunas maestras que prometieron enviar esas cartas no llegaron nunca, y muchos, claro, muchos podían temer cuando tuvieran 18 años, que es lo que pidieron cuando tenían entonces 11, encontrarse con aquellos sueños o con aquellos deseos. Querido yo del futuro, te prometo que ahorraré algo de dinero. Esto es una forma de verlo, claro. Cuídate y salud para ti de mi parte, que yo soy el del pasado. Querido yo del futuro, no olvides que has llegado a donde estás gracias a mi perseverancia. El mundo habrá cambiado, pero el problema siempre es el mismo. No pierdas el sentido del humor. Querido yo del futuro, estamos en septiembre de 2025 y te escribo con la esperanza de que las cosas mejoren. Tengo 22 años, bueno, yo no, es un ejemplo hipotético. Tengo 22 años, las cosas no van bien, pero quién sabe, quizá ahora estés leyendo esto en tu propia isla privada. Los planes y la vida que va pasando. Es un ejercicio sorprendente, escribir una carta al yo futuro. Comienza el flexo.
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
Ese polvo estaba aún a su cargo.
La compañía puede causarme muchos problemas, pero solo el rey me puede ahorcar. La corona escogerá hacer un trato. Así que no me colgarán.
Escucha, hay cosas que han cambiado. Ya es hora de que dejes el papel de superheroína y vuelvas.
No. El poder de la voz.
Celebra el día en el que dejamos atrás nuestras disputas y
los matices.
Oh, qué tostada tan guapa. Pero vengo a observar el trabajo
el
de agentes.
Doblaje, el próximo éxito, la caracterización de personajes que solo existen en la imaginación.
Mira mi ojo derecho, ¿lo ves? Mira el ojo derecho, míralo.
La versatilidad.
El motivo, mi querida Florence. El motivo de esta torpeza, señorita Carter.
Ternura, agresividad.
Estoy completamente ciego del ojo derecho.
Las invectivas.
Tomaremos el desayuno en la ribera esta mañana. Gracias. Y cuando vengan, déjales pasar. Y abre todas las puertas. No tenemos nada que ocultar. Pero teóricamente es
y
posible.
Todo esto está en la garganta, en el aparato fonador, en la textura de la voz y del aprendizaje infinito del doblador, del locutor, del actor de voz, Ángel Morón. Ángel, buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, Paco, un placer estar contigo y con toda tu audiencia.
Sí, es una audiencia innumerable, una audiencia que ahora mismo abarca la totalidad del planeta, como a la gente a la que usted se dirige, porque teniendo un origen andaluz, usted es jerezano, tiene una marca muy conocida, muy reconocida también en lo profesional y con mucho bagaje, Ángel, porque ha interpretado a los más diversos personajes en el cine o en los anuncios, en el mundo de la voz.
Bueno, Paco, donde he podido realmente, ¿no? Yo efectivamente soy de origen andaluz, aunque nací en Madrid. Nacer en Madrid fue accidental porque con apenas 3-4 años me fui a Jerez con mi familia y digamos que uno es de donde pasa y no de donde nace, así que yo me crié en las Andalucías, ¿verdad?, en Jerez de la Frontera, y mis inicios fueron en la radio, en Radio Jerez, de la cadena SER, uh-huh. Y ahí fue donde empecé a descubrir mi pasión por el mundo de la voz, de la voz y de la comunicación. Lo que pasa es que, claro, estando allí y escuchando y viendo a actores de Hollywood, ¿verdad?, yo el doblaje me apasionaba. Y a la tierna edad, Paco, de 30 años, uh-huh. Claro, todavía era un adolescente, claro, pues dije, Ángel, si quieres probar suerte con el doblaje y vivir de la voz de una manera artística, tienes que salir de tu querida Andalucía y saltar a Madrid. Total, que con 30 vine a Madrid y a empezar de cero, ¿no? Porque mi, digamos que mi recorrido profesional estaba basado en el periodismo audiovisual. Sí. Y llegué a Madrid con 30 para intentar hacerme un hueco en el interesantísimo y apasionante mundo de la profesión, de, o sea, del, de la locución profesional y del doblaje, ¿no? Uh-huh. Y ya llevo en Madrid, pues fíjate, desde el año 2000, 2001, lo recuerdo muy bien porque además fue el mismo mes que ocurrió el infausto atentado de las Torres Gemelas. Uh-huh. Ese mismo mes fue cuando yo aterricé en Madrid, septiembre de 2001.
Y en esa versatilidad de la voz, Ángel, que puede interpretar o puede dar vida en la uh-huh. sonoridad a diferentes personajes, incluso contradictorios, uh-huh. opuestos, ¿cómo es el proceso de doblaje cuando usted está en una cabina de locución o cuando se acerca a un micrófono y tiene delante los labios de cualquier actor, de Harrison Ford, de cualquiera de los podemos conocer?
Sí. Sí, bueno,
bueno, ya, mira, el proceso... Harrison Ford ya ahora trabajará menos. Habrá, sí, que pensar, sí, habrá que pensar en uno que trabaje mucho, sí, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que el proceso de doblaje desde fuera se ve con mucho romanticismo, ¿no? Y el doblaje al final es un trabajo artístico, sí, pero no deja de ser un trabajo que profesionalizado y que tiene, digamos, una técnica y que... digamos que no es tan tan bonito en el día a día, en el sentido de que tú vas a un estudio, eres convocado y muchas veces, la inmensa mayoría, no sabes ni lo que vas a hacer. O sea, eres convocado, vas a hacer una serie de una película, o sea, un capítulo de una serie o una película, y te han convocado y no sabes muy bien para qué vas. Entonces el director te dice, mira, te llamas Peter, Peter se ha enamorado de Josephine, vamos al take. El take es la secuencia que tienes que doblar, que es, sí, digamos que son las unidades de trabajo. Y entonces que sepas que Peter es muy majo, pero tiene un problema consigo mismo porque no sabe muy bien qué va a hacer con su vida. Y bueno, te contextualiza un poco la situación y con esa serie de explicaciones tú tienes que hacerte ya una composición de lugar, y luego evidentemente lo que tienes que hacer es ver la imagen, y la imagen es la que te va a dar toda la información. El actor es el que te va a contar qué hace, cómo lo dice, y tú tienes que tener esa habilidad de y esa ductilidad, ¿no? De decir, bueno, este actor cómo está diciéndolo, y has de intentar, pues eso, de hacer creíble esa interpretación en otro idioma, que parezca que al final tu voz empasta con esa imagen y haces veraz es esa imagen con esa voz en castellano, ¿no? Realmente cuando se hace bien, Paco, el doblaje se convierte para mí en magia.
Uh-huh. Lleva 15 años impartiendo formación en locución, en voz, como decimos, es un profesional reputado y disputado en el universo del doblaje. Sí. Ha trabajado para A3 Media en formación en la Universidad Rey Juan Carlos y tiene, bueno, innumerables aconteceres profesionales. Cuando está en esa tesitura de dar voz a un personaje, uh-huh. a cualquier actor, ¿cómo se adapta la voz? ¿Piensa en ese planteamiento súbito que le hace el director de doblaje? Le dice, bueno, has llegado aquí, no sé, son las 9 de la mañana, acabas de llegar del metro, ahora te tienes que meter en el medievo, vamos a hablar ligeramente de lo que va a la trama de la película. Sí. Cuando ve al personaje, adapta la voz, tiene diferentes matices, diferentes registros para adaptarse al personaje, Ángel.
Claro, pues va a depender, Paco, va a depender de lo que tengas que hacer, evidentemente. O sea, imagínate, has puesto en el principio.
Usted ve, por ejemplo, a un personaje orondo. O sea, por ejemplo, alguien que vaya con una cota de malla, pero que tenga tenga casco, pero que esté bien pasado de kilos. Sí, ¿qué hace entonces un señor barbudo de 120 kilos aproximadamente, que va a enfrentarse contra una muralla y lo espera el ejército enemigo y apenas puede subirse al caballo? ¿Cómo interpretaría este personaje, Ángel?
Pues va a depender, ya digo, del contexto. Va a depender de qué tipo de vídeo, de imágenes, y qué naturalidad hay que imprimir. Claro, si estamos hablando de algo simpático, pues a lo mejor sí puedo jugar mucho más con la voz y adulterarla, ¿no? Imagínate, sí, si es algo de dibujos animados, algo así, algo animado, pues yo puedo hacer una adulteración y una manipulación más burda de mi voz, más descarada, más descarnada, si quieres, y puedo transformarla muchísimo, ¿no? Has puesto al principio, te decía, un poco una especie de, bueno, sí, una serie de trabajos míos, sí, cortitos, en el que se ve cómo he podido poner mi voz un poquito así, engolada y no sé qué. Y claro, efectivamente tú puedes, con la voz, siempre digo a los alumnos que tengo en las formaciones que la voz es un violín, ¿no? Claro. Entonces, con ese violín tú puedes tocar muchas melodías. Entonces, la maestría es la que te da esa capacidad de jugar con tu voz de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces, normalmente todo el mundo se mueve en una tesitura muy básica de su voz, en un registro normal de su voz. Sin embargo, los actores de voz, los profesionales de la voz, son capaces de ampliar mucho esa tesitura, y entonces, atendiendo a lo que tienes que hacer, pues eres capaz de jugar mucho con ella y dar matices agudos, y te llevas la voz a un punto muy extraordinariamente agudo, o te la llevas a un grave y pones la voz muy grave y asustas. Es decir, este juego de voz, que puede, ya digo, puede ser muy burdo, va a depender de aplicarlo va a depender del trabajo que tengas que hacer, ¿no? Claro. Si es un doblaje normal, evidentemente el director piensa en ti para que tú utilices tu rango normal de voz, ¿eh? Que no tengas que hacer una manipulación muy exagerada de tu voz. Entonces, lo lógico es que a mí me llamen para doblar a gente guapa, Paco. Siempre me han dicho que se tengo nota, voz de galán.
Se nota, sí, se nota, ¿no? No, no es una... En fin, no le estoy dorando la píldora, es la realidad, sí. Se nota, sí. Pero, por ejemplo, entonces, si ese sí. Galán no fuera un galán de mediana edad, bien parecido, con un cuerpo escultural, trabajado en el gimnasio, sino que fuera más bien un joven en torno a la treintena, 28, 27 años, que estuviera pesadumbrado porque la chica a la que quiere seducir no le hace ni puñetero caso, ¿cómo afrontaría esa tarea? ¿Qué voz tendríamos ahí, Ángel? ¿Cómo matizaría la voz?
Tiene que ser mi voz, y lo que tengo que hacer es copiar ese estado de ánimo. Es decir, yo tengo que ver esa interpretación e intentar pegarme todo lo posible mirando a los ojos del actor, porque los ojos del actor son los que te dan realmente esa información fundamental de la interpretación, e intentar casarme con ese actor. Es decir, tengo que creérmelo yo para poder hacer creíble mi interpretación. Entonces, esta es la clave, hacer que mi voz empaste perfectamente con la imagen de ese actor que está en un estado de ánimo determinado y que te dice algo de una manera determinada. Entonces, yo con mi registro de voz, con cierta naturalidad, porque al final el doblaje tiene una naturalidad determinada. Es decir, no, la gente cuando escucha doblaje no escucha naturalidad. ¿Por qué? Porque hay una especie de entonación, digamos, acordada. Sí, porque dramática. Cuando tú oyes algo, dices, esto es doblaje, suena doblaje. Efectivamente, la gente no habla como en el doblaje. Yo no hablo ahora mismo como en el doblaje. Mm. En el doblaje hay una cierta entonación que se ha convenido. Y te lo pongo el ejemplo cuando vemos el doblaje de Lo que el viento se llevó, en los años 40. Sí. Ese doblaje era como muy cantarín. Maravilloso, porque eran unas voces prodigiosas, bonitas, a más no poder. Entonces, el doblaje ha ido experimentando una evolución a lo largo del tiempo, y desde aquella época primigenia, ¿no?, de los años 40, luego los años 60, hay otra evolución, otro salto en cuanto a la tonalidad general del doblaje, y desde los años 90 aproximadamente, digamos que el doblaje se ha estabilizado en una forma de decir más o menos natural, pero que tiene cierta entonación que dices, esto suena a doblaje, ¿no? Entonces, es bonito porque se escucha muy bien y las voces están como muy entonadas, pero nadie habla como en el doblaje, eso es evidente, ¿verdad?
¡Oh! Hey Siri, avísame cuando pasen 14 minutos.
Ok, 14 minutes and counting.
¿Tú qué esperas, mi galletos?
Ese también es Ángel.
Hey Siri, ponme mi lista de música de espera.
Y interpretando al monstruo de las galletas.
Estoy hambriento y quiero mis galletas.
Está hambriento el monstruo, Ángel, y quiere sus galletas. Y claro, todo el cartoon, todo el dibujo animado también es un universo por explorar y por conquistar, ¿no?
Sí, claro, ahí es donde puedes permitirte mucha mayor licencia creativa, ¿no? Entonces, atendiendo al dibujito, a la animación y a la personalidad del muñequito, pues ya puedes hacer auténticas maravillas, diría yo, si tienes esa capacidad, ¿no? Entonces se supone que los profesionales de la voz, ya digo, deben tener este talento, ¿no? De poder jugar de una forma exagerada con su voz y hacer, pues eso, una interpretación divertida y que haya hilaridad en la interpretación sonora, ¿no? Esta es la clave, y hacer que un muñequito pues cobre vida con tu voz. Eso, ya digo, eso si lo consigues es absolutamente maravilloso.
Bueno, si quieren acercarse al bagaje profesional de Ángel Morón, tiene un canal de YouTube que se llama @AngelMoronVoz. Ahí hay distintas entrevistas, aproximaciones a su devenir profesional, a su tarea. Pero además Ángel ha puesto en marcha recientemente un proyecto que es virtual, está en internet, online, se llama el Gym Voice Training, el entrenamiento, el gimnasio del entrenamiento de la voz, el Gym Voice Training, que es muy atractivo también para aquellos que sin salir de casa quieran acercarse a una práctica tutelada, supervisada con Ángel. Si yo quiero empezar a hacer doblaje, quiero hacer mis pinitos, pienso que puedo tener... Yo no tengo 30 años como cuando usted se fue a Madrid, pero bueno, no desespero la ilusión. ¿Por dónde tendría yo que empezar, Ángel? ¿Qué tendría yo que hacer, además de saber leer?
Bueno, sería bueno. Realmente mi Gym Voice Training va muy específicamente pensado en manejar mejor la voz en la comunicación. Entonces, digamos que el doblaje tiene un adiestramiento muy específico que yo, por ejemplo, en mi iniciativa no estoy abordando porque prefiero dejarlo a un lado. Ya digo, para ser actor de doblaje, fíjate, lo primero es ser actor, Paco. Uh-huh. Entonces, hay que tener una capacidad interpretativa que no todo el mundo tiene. Pero para ser comunicador eficaz, todo el mundo puede mejorar en este aspecto. Entonces, ¿dónde pongo yo el foco en el adiestramiento, en el entrenamiento este que comentabas de Gym Voice Training? Pues intento, digamos, que ayudar a la gente a comunicar mejor con su voz, pensando en que la locución no es leer en voz alta, sino dar vida a los textos. Dar vida a los textos, dar vida a las palabras y hacer que un texto que está en un papel o en una pantalla cobre vida gracias a un ser humano, ¿no? Entonces, digamos que estoy desde hace ya tiempo, desde hace unos 15 años, en esta encarnizada lucha por hacer que la gente mejore en esta capacidad de comunicar con su voz mejor, ¿no? Entonces he puesto en marcha esta iniciativa después de haber estado varios años en A3Media, como decías, y en Castilla-La Mancha Televisión y en la Universidad de Juan Carlos. Lo he puesto en marcha porque la formación me gusta mucho, lo disfruto mucho, y después de toda la experiencia que tengo ya en estos años, pues he pensado que era una manera también de distraerme, ¿verdad? De pasar mi tiempo ayudando a la gente, porque es muy satisfactorio, de verdad, el ver que la gente con lo que tú sabes, con lo que tú has aprendido durante todos estos años de experiencia, es capaz de mejorar, de hacer un aprendizaje efectivo y ves cómo hay una transformación y hay una progresión más que evidente, pues la verdad es que es muy satisfactorio. Ya tengo, ya digo, algunos casos de éxito en el sentido de que hay gente que te dice, oye, pues hay que ver cómo he mejorado y lo ven, lo notan, lo palpan y te lo agradecen. Y eso, uh-huh, te digo que es algo muy satisfactorio.
¿Hay un temor a enfrentarse al público, a hablar entre gente que escucha, acercarse a un atril o comunicar?
Sí, hay mucha gente, yo creo, que tiene ese miedo, el miedo escénico. Entonces, no es que yo vaya a dar unos remedios mágicos acerca de hablar en público, de cómo perder el miedo a hablar en público, ¿no? Uh-huh. Yo intento dar una serie de herramientas y de claves que se pueden aplicar para mejorar esa comunicación oral, para ser mucho más efectivos en esa comunicación y ganar temple, ganar solvencia y no soltar un texto que hemos escrito previamente, soltarlo como si fuéramos robots, ¿no? Uh-huh. Y lo de los robots no es baladí, ¿eh? Porque el tema de la inteligencia artificial es algo que también está ahí y creo que también es una cruzada que estoy empeñado en hacer, ¿no? Porque la IA es efectivamente una tecnología que está afectando a muchísimos sectores, que es transversal cómo está afectando en estos días que vivimos. Y en el mundo de la audiovisual, la verdad es que la irrupción de la IA ha sido bastante, bastante brutal, ¿no? Por decirlo de una forma suave.
Desde luego que sí. Y lo que irá viniendo, porque no sabemos a qué nos exponemos. Bueno, hay un ejercicio práctico que me gustaría que compartiera con los oyentes. Hay un juego, un ejemplo llamado el juego tonal. Hay tres entonaciones básicas. ¿Cuáles serían?
Pues la cadencia, la anticadencia y la semicadencia. Y yo siempre, es algo muy, muy fundamental que yo siempre explico en mis formaciones, ¿no? Creo que el juego de entonación es vital manejarlo para evitar sonar siempre monótono. Es decir, uno de los problemas que tiene la gente cuando aborda una locución, entendiendo por locución, el abordar un texto previamente escrito con la voz, uno de los problemas, como decía, es que repiten la entonación una y otra vez. Dejan todas las frases con la misma, con la misma melodía, por decirlo así, ¿no? Entonces, como digo, hay tres entonaciones básicas. Yo voy a decir una frase y la primera entonación va a quedar cerrada. La frase va a quedar cerrada. Cerrada. Esto es entonación abajo, cerrada, cadencia. La entonación va a quedar semicerrada, semicerrada. Esto es semiabierto, semicadencia, ¿de acuerdo? Y luego la entonación queda abierta, si lo digo de esta forma. La entonación queda abierta, abierta, arriba, anticadencia. ¿Veis? Esto digamos que la entonación tiene un arco que va desde la cadencia hacia abajo, muy cerrada, hasta muy abierta, hacia arriba. Ese arco de entonación tiene varios matices y son como notas musicales. Entonces yo siempre digo lo mismo. Me vale también el silogismo que decíamos antes del violín, ¿no? Entonces se trata de que ese arco de entonación tú lo puedas manejar a tu antojo de forma consciente y puedas enriquecer de una manera habitual y de una manera pensada tu sonoridad. Esta es la clave.
Jim Voice Training, el proyecto formativo de Ángel Morón, que es un entrenamiento, como él comenta, basado en la práctica supervisada de 12 semanas con sesiones de 2 horas. ¿Cómo se puede uno acercar a este gimnasio de la voz?
Pues mira, es muy fácil. Se puede uno meter en jimvoz.com, que es la página web donde de una manera muy, muy rápida pueden informarse del entrenamiento y luego pues alguien del equipo se pondrá en contacto con el interesado para explicarle cualquier duda que pueda tener acerca del entrenamiento. La verdad es que estoy empezando apenas hace 2-3 semanas, he empezado con la promoción. Estoy con un equipo de personas que están ayudándome a la visibilidad de la iniciativa, porque al final es una iniciativa digital y como toda iniciativa digital necesita una visibilidad digital en redes sociales. Hoy en día, Paco, si no se está en redes sociales es como si no existieras. Ya puedes llevar media vida en algo, pero si no estás en redes sociales no existes y no cuentas en la elección de nadie. Entonces, bueno, pues estoy, ya digo, empezando, haciendo un máster, como quien dice, de marketing digital un poco, pero he buscado una serie de personas, gente súper joven, porque es gente que debe tener 23, 24 años, pero que se lo saben todo en esto del marketing digital, y ya digo, me están ayudando con un planning de vídeos, en fin, y estoy, pues me lo dicen la gente, dice, oye, Ángel, estás muy activo últimamente en redes, y digo, pues sí, yo nunca he sido demasiado activo, pero no tengo más remedio, y bueno, hoy, por ejemplo, he estado grabando en la calle, y además no sabes qué planos grabarte, ya llega un momento y dices, ¿qué plano me hago? No lo sé, esto te lo grabas con el móvil, pero no pasa nada, te ayuda a tu pareja y te graba por arriba, por abajo y de lado, bien. Todo sea por salir. Y luego dices, estás despeinado, Ángel. ¿Qué hago? Sin los pelos no tienes remedio, Paco.
Recuerden esta voz cuando vayan a alguna sala de cine o vean alguna serie. Es el gran Ángel Morón, que es un apasionado de su oficio, sí, que viene de la radio, viene de Andalucía y que además tiene la deferencia de enseñar lo que ha ido aprendiendo. Le mandamos un fuerte abrazo, Ángel, que le vaya muy bien. Pues, ya nos contará alguna anécdota, algún detalle de esos encuentros sobre, bueno, los estrenos que están por venir, algún encargo que le hagan, a ver si...
Bueno, últimamente, sí, lo digo porque como acabas de comentar, la gente me puede reconocer por la voz de Neox, que es un canal de televisión, y luego muchos documentales de televisión española también me pueden oír con frecuencia, ¿no? Si alguien tiene, pues eso, se queda con el timbre de voz y dice, ah, pues mira, ese es el tipo que habló el otro día con el gran Paco Reyero.
Sí, ¿no? El flexo, sí, desde entonces ya su vida ha ido hacia arriba y bueno.
Un antes y un después.
Sí,
después
sí, de no, todo, no, Paco, hay una ruptura positiva en la trayectoria de Ángel Morón.
Desde completamente que, convencido
sí,
de ello.
Desde que salió en el flexo, la cosa, bueno, ha sido coser y cantar, realmente. Le mando un abrazo, Ángel, que le vaya muy bien, y recomendamos su curso, ese Gym Voice Training, que desde luego merece mucho la pena, porque además nuestras relaciones, nuestro conocimiento de las otras personas también se hace desde lo público y desde el encuentro en determinados ámbitos de comunicación. Que le vaya muy bien, suerte.
Muchas gracias, Paco, un abrazo.
Daría cualquier cosa por una caladita, por una sola caladita.
¿Te encuentras bien?
¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? Déjame en paz. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!
Es el momento de la radio en el que nos tenemos que ocupar del asunto del amor. Él es el articulista que más se ocupa de la pasión, alguien que vive la literatura como la vida y la vida como la literatura. Decía Rachel Cole en una de sus famosas máximas, que si nunca nos hubieran hablado del amor, no nos enamoraríamos. Escuchen a Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Hay una frase funesta, odiosa, la peor de las frases que puedes decirle a un soltero, que está como esa película de Wong Kar-wai, Deseando amar. Esa frase es, cuando menos te lo esperes. Debes saber que hace efecto gafe. Estoy convencido de que cada cuando menos te lo esperes aplaza como mínimo 3 meses esa circunstancia esperada. Así, 3 cuando menos te lo esperes equivalen a 9 meses de moratoria en el encuentro con el amor, y 4 hacen ya un año. Un año perdido por culpa de esa gente que no sabe qué decir y acaba diciendo lo más estúpido de todo, cuando menos te lo esperes. Aléjate de esa gente, tápate los oídos cada vez que los veas venir, huye de su torpe optimismo. Y sobre todo, ten cuidado, porque puedes acabar convertido en uno de ellos, cuando menos te lo esperes.
Cuando menos se lo esperen, volverá Gonzalo Núñez a la antena, el autor de Los búlgaros y Los retratos desparejados.
El flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Abre caminos nuevos bajo las estrellas, este programa que estoy tentado de coger ya. Mañana cojo el coche, porque están sucediendo cosas raras en estos paseos. De repente aparece una persona, me voy a cualquier punto de Andalucía, me asaltan personajes raros, como este que imitaba a Sinatra, otro que tiene una voz de caballero oscuro Jedi, y voy ya con cierto temor, no diría yo angustia, pero sí cierto temor de qué es lo que me puede suceder apenas estirando las piernas, o sea, no más, o sea, no estoy cometiendo ningún delito, por lo menos conscientemente. Estoy paseando, oxigenándome en la noche de Andalucía y disfrutando de este momento aquí y ahora, que nunca se volverá a repetir. Como decía Ramón Gómez de la Serna, esta noche irá al lugar donde se guardan las noches. ¿Y dónde es ese lugar? Nadie lo sabe. Y yo me pregunto. Me pregunto, ¿qué hubiera sido del gran Sixto Rodríguez si la suerte hubiera estado de su parte? Yo me pregunto. I wonder. Este cantante de origen mexicano, compositor con mala fortuna y enorme talento. No dejo de preguntarme por qué el destino se empeña en una dirección. Sigue presente ese documental reconocido en los Oscar llamado Buscando al Hombre de Azúcar, Searching for the Sugar Man. Cuenta la historia del gran Sixto Rodríguez, recientemente fallecido a los 81 años, cuyas canciones no tuvieron repercusión en Estados Unidos, sí de manera sorprendente y sin que él lo supiera, en Sudáfrica. Eran otros tiempos. Porque hoy hubiera recibido algún tipo de información inmediata. Un hispano con enorme talento, el gran Sixto Rodríguez. Se acaba el paseo. Volvemos al estudio.
Fuerza y honor, fuerza y honor,
fuerza y honor.
¡Mantened la formación!
A mi señal, ira y fuego.
¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
El sonido inquietante del cuestionario. ¿Quién habrá dado un paso al frente para contestar a preguntas que marcan los rasgos de personalidad? Es Ángel Gago, carnavalero y andaluz, es su propia definición y así marca la autopista de las preguntas. Un ambiente sinuoso. Señor Gago, ¿cuenta hasta 10 incluso en las situaciones más tensas?
No, soy bastante visceral.
¿Cuenta al menos hasta 1 o no cuenta nada?
No llego ni a 1, me parece a mí. Y a veces debería contar alguna que otra vez más.
¿Cuál sería su gran miedo?
Yo creo que mi gran miedo es el... Tendría 2. Yo diría uno es la soledad no deseada. Y el dolor, creo que tengo mucho miedo al dolor. Hay gente que dice que tiene umbral del dolor bajo, yo ni lo tengo siquiera. No tengo umbral del dolor, todo me duele.
Incluso antes de que le duela, ¿no? Preventivamente claro, ya le duele, ¿no?
Claro, se dice cualquier cosa y digo, ya, y para.
Ya, tiene pesadillas con que va a tener un dolor de muelas a medianoche.
claro, eso es.
¿Cuál ha sido para usted, sin haberlo sentido así de manera preventiva, el dolor que más le hubiera dolido? Por ejemplo, pillarse alguna parte del cuerpo con una puerta.
Con una bragueta, con una bragueta. Yo
la cremallera.
Me pongo pantalones con botones, me tengo.
Tiene pantalones con botones para pueda, tomar medidas de.
Por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar.
se ha dado un golpe con un martillo. Algún amigo de pequeño le pegó una pedrada.
Díganos, yo creo que algo, será, ¿no? Eso. Bueno, a mí, yo creo que mi madre me mecía de chica, de chico, cerca de la pared, y eso ha dejado huella, creo que es.
Pero que le raspaba la pared, que llegaba a tanta la cosa.
Los golpecitos, pequeños golpecillos, fueron poco a poco hasta que ya causaron mella en mi cerebro.
Ya, horadaron el cráneo, claro, y así ha quedado, claro, la cosa. Entre la genialidad y esta personalidad característica.
Absurda.
Retomemos la senda de la razón, querido Gago. ¿Cuál considera que es su rasgo más característico? ¿Qué sería lo que le define?
Yo diría que el humor, o el está casi siempre de buen humor. O intento estar siempre de buen humor, y que los que estén a mi lado estén de buen humor.
¿Cuál es, en su opinión, de lo que usted se conoce, el rasgo que más le desagrada? Ese que dice, yo no, si pudiera cambiar algo, atajaría este perfil mío.
Yo es que no tengo ningún defecto, la verdad, pero yo creo que mi mayor de esto es que me gusta que las cosas se hagan como a mí me gustan. O sea, quiero decir, diría que soy mandón, es la palabra, ¿no? Puede ser que sea, soy mandón.
Uh-huh. Es autoritario, vamos a decir, sí, que trata de imponer.
Me gustaba la palabra autoritario.
Claro. Mandón suena más coloquial, pero autoritario. Ahí está. Alguien autoritario.
Autoritario, sí.
Pero acepta, por ejemplo, que le digan, hombre Ángel, quizá esta segunda opción o esta, sí, alternativa, escucha o ni siquiera llega.
Sí, sí, la acepto, lo que pasa es que intento convencer de alguna manera para que se haga como yo decía. Por la buena, pero intento que se haga al final lo que yo decía.
¿Cuál es su mayor extravagancia, o si tiene alguna? Aquí hemos tenido.
Creo que no tengo.
No tiene, pues.
Creo que no tengo extravagancia, porque a mí cada vez me gustan las cosas más simples. Uh-huh. Me gusta sentarme en un banco con un amigo y un paquete de papa y un litro de cerveza, o me gusta la playa. A mí no me gustan cosas. Uh-huh. No valdría. Mentira, te iba a decir, no valdría para rico, pero sí valdría. Vale, como vale todo el mundo. Sí. Pero a mí no me atrae ni grandes coches, ni grandes yates, ni la vestimenta. A mí no me atrae nada de eso.
Si usted, por ejemplo, tuviera la suerte o la ocasión, se le pusiera en la circunstancia, y de repente acaudalara una cuantía descomunal de dinero, ¿qué haría? ¿Qué haría con ese dinero? O sea, si por ejemplo pasa de tener su actual patrimonio a 1.000 millones de euros, ¿qué haría?
En principio intentaría comprar el Cádiz, creo. Creo que es mi mayor ilusión, comprar el Cádiz, eso sí, me encantaría.
¿Se ve de presidente del Cádiz, por ejemplo?
Por supuestísimo, sí, sí. Yo creo que todos habremos soñado, ¿no? Ser presidente de nuestro equipo, ¿no? Creo que una ilusión bastante. Yo sigo manteniendo, tener ser presidente del Cádiz. Y, me encantaría, la verdad.
¿Por cuánto se podría comprar el Cádiz? ¿Hay cálculos?
Ahora mismo si se compra todo el dinero, me parece a mí mismo que estamos fatal, pero.
O sea, ahora mismo gana dinero el que compra el Cádiz, ¿no?
Claro, te dan dos botellas de aceite, creo que te dan cuando te lo compras.
Compre el Cádiz, mira, y llévese dos botellas de aceite.
Compre el Cádiz y le regalamos dos botellas de aceite. De 5 litros, por lo menos, algo. Que, creo que si tuviéramos el dinero, lo primero que haría es llevarme viajando el resto de mi vida, creo. Uh-huh. Viajando por el mundo, o ya hasta que me cansara, pero lo que sí me gustaría es viajar, lo único que me atrae.
¿Ha viajado usted mucho a lo largo de su vida?
Menos de lo que yo quisiera, pero conocí bastante sitio, la verdad, sí.
Uh-huh. Antes, los viajes de novios, en los 50 y en los 60, eran a la provincia más cercana. Por ejemplo, uno de Huelva, pues decía, vamos a visitar Sevilla. Claro. Y ahí echaban dos.
Mis padres su viaje de novio fue en Sevilla.
Claro, por eso digo, lo que ha cambiado es que ahora... Claro,
yo fui a la India, así que imagínate.
Bueno, digo, uno va de... Ya de los muchachos de ahora están de mochileros en Tailandia directamente, ¿no? O claro. Como mínimo, dime, pues, un interrail, ¿no? Vamos a hacer un interrail de un mes, ¿no?
Lo que pasa que por suerte, por desgracia, no sé, yo llevo trabajando desde los 17, entonces no tenía mucho tiempo para viajar lo que yo quisiera.
Bueno,
entonces,
vamos a ver si... A ver si cae esa presidencia del Cádiz y también los millones. Señor Gago, ¿podría sugerir un hombre o una mujer, un ser humano en definitiva, para ilustrar la estampa, ya que estamos hablando de dinero, de un billete de 500 euros? ¿Ve usted que haya alguien que pudiera casar con esa cuantía? 500 euros, ¿quién vería ahí?
Ahora en verano te diría que él inventó del aire acondicionado, pero creo, yo pondría a Benroe, Maimónides, pondría alguno de los del para ponerlo al Andaluz, y precisamente más en estos días. Uh-huh. Creo que deberíamos de poner en valor nuestra cultura andalusí. Uh-huh. Y no la tenemos. Uh-huh. Ahí me parecía perfecto.
Indagando en la historia, ¿qué elementos, qué ejemplos del talento humano le llaman a usted? ¿En arquitectura, en pintura, en música? ¿Quién le toca la patata?
Yo creo que lo que es el legado andalusí, yo creo que creo que es lo que más, esa sociedad entera, no solamente me centraría en uno o dos o diez, sino eso, lo que aportaron al mundo, lo que cambiaron a Andalucía, lo que cambiaron a España, lo que, bueno, no, España hoy en día, en esa época no era nada. Y también me fascina mucho la arquitectura romana, cómo construían las cosas con lo que tenían y lo listo que eran los cachones. ¿No?
Cádiz es muy...
Cádiz romana, no es andalucía, romana. Es Cádiz romana. Uh-huh.
¿En qué ocasiones recurre usted a la mentira, más allá de la creación?
En alguna que otra, diría muchas, más de lo que quisiera. yo diría, más que mentiras, son mentirijillas. Pero mentirijillas, o falsear la verdad, o camuflarla, eso lo hacemos todos y todas.
Pero cuando uno dice, el niño es gracioso, ya lo está diciendo.
Ya, ¿no? Tenemos claro que es así, eso es así. Eso como cuando te decían, no, te quiero como amigo, pues igual. Estaban diciendo que no hay
contigo a ningún lado. ¿Le dijeron muchas veces te quiero como amigo, Gago?
No, hombre, muchísimas.
¿Cómo le sentó? ¿Cómo le sentó? ¿Aceptó la mentira de buen grado?
Que tengo un montón de amigas. Cogí la parte positiva, digo, ¿y la amiga que tengo?
Bueno, hay muchas cosas que a usted le generan el buen humor y la alegría. Dígame algunas.
Yo es que yo puedo decir que he sido feliz toda mi vida, entonces cualquier cosa que yo me lleve al pasado me reconforta. Yo cuando estaba en la AGB tengo un buen recuerdo, si estaba estudiando en Salesiano, pues tenía ese grupo, obviamente el carnaval, todas las veces que alguno actúa en el Falla, pues eso, yo es que la verdad que he sido feliz siempre, no sé, cualquier cosa que recuerde son cosas bonitas.
Estamos en la penúltima pregunta, haciendo el cuestionario amablemente con Ángel Gago. ¿Cómo preferiría morir? Entiéndame el verbo preferir. ¿Cómo preferiría morir?
Hombre, yo preferiría no morir, la verdad, pero si me lo da, yo de acostarme una noche y no levantarme. Yo no quiero llevarme en un hospital metido un mes o dos meses sufriendo. Yo no quiero sufrir. A mí, de un día para otro, me acuesto con la nochecita y por la mañana, pues como decía, ven y para jardín.
¿Se ve con una larga esperanza de vida? ¿Cree que las circunstancias nos van a posibilitar llegar lejos? ¿O no?
Yo creo que sí, ahora todo está mejorando, la ciencia mejora todo. La cuestión es la calidad de vida. Sí, porque si vas a estar en una residencia solo, sin que nadie, pues entonces ¿para qué quieres estar aquí? Mejor, seguramente habrá otro sitio que esté mejor que aquí. Uh-huh. Pero si tienes buena calidad de vida, de amigos, de poder viajar, de poder, ya te digo, aunque sea ir a la playa, pegarte un baño. Merece la pena estar por aquí, ¿no?
Uh-huh. Y vamos con la última, agradeciéndole su atención y su amabilidad, Ángel Gago, carnavalero y andaluz. Si tras dejar usted este mundo se encontrara con Dios, ¿qué le diría? ¿O pasaría de largo? Si se lo ve en la puerta de allá donde llegue, ¿le comentaría algo?
Yo le diría que ¿por qué está dejando que le hagan eso a los niños palestinos? Creo que me duele sobremanera ese tema. Entonces le diría eso, porque ha dejado que pasara eso. No sabría responderme, obviamente.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Qué gusto tiene esta canción. Qué sentido religioso. Qué toque elegante. Crucificar tu mente.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak?
Vamos, Sixto.
And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Este programa se llama El Flexo. Ha estado dirigido técnicamente por el gran Daniel Piñero. Yo soy Paco Reyero y quería contarles, por no dejar el programa en la monotonía de los días, que hace unos años Stephen King comentaba encuestas inventadas, encuestas que no existían. Por ejemplo, decía que cuando alguien asistía a un evento público y estaba entre la multitud, quizá en un teatro, en un circo, en alguna representación colectiva, de repente se ponía a pensar y decía: creo que me he dejado el coche abierto. Y ya no podía estar tranquilo. Igualmente pasaba con aquellos que habían dejado aparentemente cerrada su casa. Cuando estaban en mitad de esa representación, digamos en el cine, empezaban a pensar: pero creo que me he dejado la puerta abierta. Creo que hay una ventana que da acceso. Y recordaba Stephen King: probablemente ahora, cuando usted vuelva a su casa, habrá alguien que esté escondido detrás de la cortina del cuarto de baño. Para tranquilizarse, había algunos que pensaban: pero yo tengo una cortina que es transparente y lo voy a detectar a la primera. Y Stephen King contestaba: en las novelas, como en la vida, siempre hay otros escondites. Y esperamos que El Flexo siga siendo su escondite.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.